En el volumen 20, la lectura 26, noviembre 19 de 1926. El título es Cómo la divina voluntad está agonizante en medio de las criaturas y cómo quiere salir de este estado. En el párrafo 2 dice Jesús, hija mía, las penas de mi voluntad divina son inenarrables e inconcebibles a la naturaleza humana. Ella está en todas las criaturas, pero está bajo la opresión de una tremenda y desgarradora agonía, porque en vez de darle el dominio para hacerla desarrollar su vida en ellas, la tienen reprimida, sin darle libertad de obrar, de respirar, de latir.
Esto quizá nos parezca raro. Las penas de la divina voluntad. O sea, hasta ahora hemos entendido que Dios no es capaz de sufrir, que Dios no es capaz de sentir en él el dolor o el sufrimiento. Pero si nos vamos a la definición que Santo Tomás de Aquino hace del sufrimiento, vemos que no es un sufrimiento como el nuestro, como el humano. El sufrimiento es forma parte del dolor, sino que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que es o no queriendo lo que no, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. ¿Sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, la divina voluntad siempre está en un sufrimiento continuo. Porque la divina voluntad quisiera que todas las criaturas viviéramos como ella, que quisiera que viviéramos, o sea, con ella, y no vivimos. Y no quisiera vernos como somos, y para qué mencionar cómo somos, ¿no? Y creo que nos conocemos bastante. Entonces también está en un continuo acto de sufrir. Y Jesús nos dice aquí, que son inenarrables e inconcebibles a la naturaleza humana, y que está bajo la opresión de una tremenda y desgarradora agonía, porque nosotros no le damos el dominio, ¿sí? Sino la tenemos casi, casi como esclava. Usamos a la divina voluntad. Todos los bienes que nosotros tenemos de Dios los estamos arrancando, los estamos usurpando, porque no eran para nosotros. Sí. Eran para sus hijos. Y nosotros, o sea, desafortunadamente no hemos llegado a ese punto, ¿no? Vamos a seguir.
Así que la voluntad humana obra, respira libremente, late como quiere. Y la mía está solo para servirla, para contribuir a sus actos y estar dentro de esos actos agonizante. Sofocada bajo el estertor de una agonía de largos siglos. Mi voluntad se agita en la criatura bajo la opresión de una agonía desgarradora, y su agitarse son los remordimientos de conciencia, las desilusiones, los reveses, las cruces, el cansancio de la vida y todo lo que puede dar molestia a las pobres criaturas, porque es justo que teniendo ellas a una voluntad divina en la cruz, y siempre bajo el estertor de la agonía, ella con su agitarse las llame, no pudiendo hacer diversamente porque no tiene dominio. ¿Quién sabe si entrando en ellas mismas, al ver la infelicidad que les da su mala voluntad, puedan darle un poco de respiro y de tregua a su dolorosa agonía?
Ese es otro punto que también es conveniente el recalcar, ¿no? Esos remordimientos que tenemos. Es la presencia de esta agonía de la divina voluntad, los estertores de la agonía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podríamos vivir sin el primer movimiento de Dios. O sea, Dios es el que pone el primer movimiento y gracias a eso nosotros podemos seguir viviendo y actuando. Pero si ese primer movimiento que sale de Dios nosotros lo usamos para seguir nuestra propia vida sin la unión con ella, con la divinidad, entonces lo que pasa es que estamos totalmente teniéndola como esclava. O sea, dame lo necesario para que yo pueda vivir, pero yo voy a vivir totalmente en contra de ti. O sea, como tú decías ahorita, o sea, la tenemos sojuzgada totalmente, ¿no? Entonces, esto es necesario entender que cuando nos sentimos mal, que nos sentimos tristes, que nos sentimos cansados, que nos sentimos que no podemos con las cruces que, no, que supuestamente la vida nos da, ¿no? Eso es la divina voluntad de nosotros que se agita. Cuando me siento mal, cuando hay remordimientos, cuando hay esa sensación de que estoy mal en la vida, esto es la divina voluntad. Cuando tengo esas, ¿cómo diríamos? Incluso voy a decirlo de esta manera, crisis existenciales, ¿sí? No sabemos quiénes somos, nos sentimos desorientados, es esa divina voluntad que se agita en mi interior a ver si así reacciono. A ver si así logro entender que algo en mi interior me está diciendo que algo me hace falta. Tengo todo lo que aparentemente necesito, todo lo que aparentemente quiero. Tengo todos los placeres, todo lo que siento, pero hay algo en mi interior que me dice, estás vacío. Y esa es la divina voluntad, ¿no? A ver, seguimos.
Es tan dolorosa esta agonía de mi voluntad que mi humanidad, que la quiso sufrir en el huerto de Getsemaní, llegó a buscar ayuda de mis mismos apóstoles, la que no obtuvo, y fue tanto el espasmo que sudé sangre viva y sintiéndome sucumbir bajo el peso enorme de una agonía tan larga y tremenda de mi voluntad divina, invoqué a mi Padre Celestial que me ayudara, diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz.
Este es otro punto. Jesús tiene que sufrir no solo la pasión y todo lo que nosotros tenemos que pagar, sino que tuvo que tomar sobre él esa pasión de la divina voluntad, que es una pasión divina, que son sufrimientos divinos, y tuvo que sufrirla él. Y algo que no hemos tomado en cuenta, Jesús, como lo dice aquí, tiene que ir a buscar ayuda. Tiene que ir a buscar ayuda con sus apóstoles, tiene que ir a buscar ayuda en cada uno de nosotros, porque esto continúa, y nos encuentra dormidos, igual que encontró dormidos a sus apóstoles. Nos encuentra total y absolutamente ajenos a lo que Él está pasando y sufriendo por nosotros. Nos encuentra sumergidos en un mar de, ¿cómo diríamos?, de placeres, voy a decirlo de esta manera, en que lo único que estamos haciendo es acrecentando toda la pasión de su voluntad, ¿sí? Y eso es lo que a él va en busca un alivio, una ayuda, alguien que lo aliente. No encuentra a nadie. Tremendo. Ese es un dolor, ese dolor de la desolación. Y creo que esto lo hemos sentido todos, claro, no en este grado, pero cuando hay algo que nos aflige y que buscamos un consuelo, no queremos que nos resuelvan a veces, sino queremos simplemente alguien que comparta con nosotros aquello y no lo encontramos, es terrible, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que Jesús va a buscar. Y ahora, esto, todo esto junto es lo que lo hace sudar sangre. Ese momento tan, yo diría, dramático, en que todo su cuerpo, o sea, sus glándulas, empiezan a segregar sangre por la ruptura de vasos dentro de ellas, debe haber sido una aflicción tremenda, en que Jesús se desangra prácticamente, esa es la palabra, con algo que humanamente es prácticamente imposible, sudar sangre. Qué fuerza de dolor, qué fuerza de sufrimiento mental, de sufrimiento espiritual, lo pudo llevar a esto inimaginable. Pero esta es la causa. Y algo importante, aquí empieza a aparecer esto, invocó a su Padre, pidiéndole que si era posible pasara de él aquel cáliz, ¿sí? Y todos lo hemos interpretado como que, como que tenía miedo, como que estaba pidiendo clemencia al Padre, y perdón, pero qué equivocados estamos. un Jesús, una segunda persona de la Trinidad encarnada, que viene a pedir, a implorar clemencia. Perdón, pero eso yo no me lo puedo imaginar.
Sí.
Lo que viene a pedir es que pase de nosotros, porque Él tiene nuestra vida en Él. Él está sufriendo lo que nosotros deberíamos de sufrir. Y Él toma la parte actuante de nosotros y le pide al Padre que pase de nosotros este cáliz. ¿Qué cáliz? El cáliz de nuestra voluntad obrante sin la voluntad de Él. Ese es el cáliz que Él implora que se le quite. No el cáliz de las penas. Él amaba las penas, Él deseaba las penas, porque sabía el logro que esas penas iban a tener. Él sabía exactamente hasta dónde iba a llegar el sufrimiento de Él, qué es lo que le iba a conseguir. Entonces, no es una petición, no es un Jesús miedoso. No es un Jesús miedoso, ¿sí? Sino es un Jesús que toma su papel de Redentor y que vive lo que nosotros deberíamos de vivir y pide para nosotros lo que nosotros deberíamos de pedir y no sabemos pedir.
En todas las otras penas de mi pasión, por cuán atroces, no dije nunca, si es posible, pase esta pena. Más bien sobre la cruz grité, sitio, tengo sed de penas.
Ojo con esto. O sea, ahí está llegando a ese punto, ¿no? Exactamente lo contrario.
En cambio, en esta pena de la agonía de la voluntad suprema, sentí todo el peso de una agonía tan larga, todo el desgarro de una voluntad divina que agoniza, que se agita en las generaciones humanas. ¡Qué dolor! No hay dolor que pueda igualarlo. Ahora el Fiat Supremo quiere salir. Está cansado y a cualquier costo quiere salir de esta agonía tan prolongada. Y si tú oyes de flagelos, de ciudades derrumbadas, destrucciones, no son otra cosa que las fuertes sacudidas de su agonía, porque no pudiendo más, quiere hacer sentir a la familia humana su estado doloroso y cuán fuerte se agita en ellas sin que ninguno le tenga compasión. Y haciendo violencia con su agitación, quiere hacer sentir que existe en ellas, pero que no quiere estar más en agonía, quiere la libertad, el dominio, quiere desarrollar su vida en ellas. ¡Qué desorden, hija mía, en la sociedad! Porque no reina mi voluntad. Sus almas son como habitaciones sin orden, todo de cabeza. La peste es tan horrible, más que cadáver putrefacto. Y mi voluntad con su inmensidad, que no le es dado retirarse ni siquiera de un latido de criatura, agoniza en medio de tantos males. Y esto es en el orden general de todos. En el orden particular hay más aún. En los religiosos, en los clérigos, en quien se dice católico. Mi voluntad no solo agoniza, sino que la tienen en estado de letargo, como si no tuviera vida. Oh, cómo es más duro, porque en la agonía al menos me agito, tengo un desahogo, hago sentir que existo en ellos, aunque agonizante. Pero en el estado de letargo está la total inmovilidad, el estado de muerte continuado, y por eso se ven solo las apariencias, los vestidos de vida religiosa. Porque a mi voluntad la tienen en letargo, y como la tienen en letargo, su interior está adormecido. Como si la luz, el bien, no fuera para ellos, y si alguna cosa hace en el exterior, está vacía de vida divina y se resuelve en humo de vanagloria, de estima propia y de agradar a las otras criaturas. Y mi supremo querer, mientras está dentro, queda fuera de su obrar. Hija mía, qué afrenta, cómo quisiera hacer sentir a todos mi tremenda agonía. El estertor continuado, el letargo en el cual ponen a mi voluntad. La causa es porque quieren hacer su voluntad, no la mía. No la quieren hacer reinar, no la quieren conocer y por eso quiere romper los diques con sus sacudidas, a fin de que si no la quieren conocer y recibir por vía de amor, la conozcan por vía de justicia. Así que mi voluntad, cansada de esta agonía de siglos, quiere salir y por eso prepara dos modos. El modo triunfante, que son sus conocimientos, sus prodigios y todo el bien que llevará el reino del Fiat Supremo, y el modo de justicia para quien no la quiere conocer triunfante. Por tanto, estará en las criaturas escoger el modo como la quieren recibir.
Bueno, simplemente es un repaso de lo que está pasando y de lo que hemos estado hablando, ¿no?